noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Estafeta, tu socio logístico para importar, exportar, almacenar y distribuir, presenta.
Fórmula Noticias presenta.
Aquí comienza una nueva emisión del hombre que informa desde hace 29 años en Fórmula. El periodista de cobertura completa multiplataforma.
No puede por ley se fortalece la tormenta tropical.
No habrá impunidad.
El ritualista de Twitter. Su experiencia es protagonista de la noticia y le permite abrir la conversación. Joaquines López Dóriga en Fórmula.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la una en punto, pero en punto tiempo del Centro de México, puede usted ajustar su reloj. Y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, desde la Ciudad de México en vivo, para toda la República Mexicana, a través de 97 estaciones de radio en todo el país, y estamos en otras 30 estaciones de radio más para nuestros paisanos en Estados Unidos.
En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida.
Y también estamos al aire, por supuesto, en Telefórmula, como todos los días, en Easy Canal 121, Sky Canal 157, Total Play Canal 161, Megacable Canal 153, Dish Canal 354. Y también para nuestros paisanos
en Telefórmula Estados Unidos, a través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View.
Y por supuesto también estamos en internet y en redes a través de radioformula.mx y a través de lopezdoriga.com. Y hoy,
¡hoy es viernes!
Bueno, pues aquí estamos, ¿sí? Y empieza este mes de septiembre y mire lo que nos va a acompañar todo este mes. Nuestra bandera. Y yo le sugiero, sí, respetuosamente. Ahí están los vendedores ya de las banderas en las calles. Compre una. Póngala en su casa, en su ventana. Póngala en su puerta, sí, en su coche. Cómpreles una banderita o una banderota. Bueno, ¿y entonces, Laura? ¿Y hoy?
Pues entonces, mi querido Joaquín, hoy es viernes 1 de septiembre del año 2023. Han transcurrido 244 días y faltan 121 días y termina este año. Corre la semana número 35.
Hoy, 1 de septiembre, empieza el mes de la patria, le decía. Y otra cosa, hoy estamos a 13 meses de que una nueva presidenta asuma la presidencia de la República. 13 meses, el 1 de octubre del año que viene, empieza la cuenta regresiva de los últimos 13 meses del gobierno del presidente López Obrador. Y nos quiere decir Laura Pérez Cisneros, me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿De quién es santo este 1 de septiembre?
Cómo no, querido Joaquín, hoy celebra su santo Leo y es día de Nuestra Señora de los Remedios.
Bueno, pues muchas felicidades. Hoy es cumple de Gloria Estefan, felicidades Gloria, de Carlos Jan González, presidente del Grupo Financiero Banorte, de Enrique Ochoa, también de Armando Araiza, que le mando un abrazo, y de Andrés García Jr., muchas felicidades. Mañana, querido Eugenio, mañana es tu cumple, Eugenio Derbez, le mando un abrazo. Y bueno, si todo esto es hoy, Laura, que es viernes 1 de septiembre, nos quiere decir de quién va a ser santo mañana, sábado 2 de septiembre.
Como no, Joaquín, mañana celebra su santo Bartolomé, Antolín y Concordio, y le mando un abrazo a mi cuñado Panchito, que hoy celebra su cumple.
Ándale, sí. ¿Algo más?
¿No? Y a todos los que estén celebrando algo en este mes patrio tan hermoso, querido Joaquín.
Pues el viernes, sí. Bueno, y saludo al equipo Lola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, María Dolores Colín, Karina Macías, María Luisa Carreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, el ingeniero Víctor Malpica, Óscar Satarain, Gina Trejo Briseño, José Manuel García, saludo a Salvador Escobar. En Telefórmula le saludan a Berta Coronado, muy buenas tardes, Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, José Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Dino La Corona. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo, con mucho que es muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana, y vamos, muchísimo de todo lo que usted leerá, escuchará y verá esta tarde y esta noche, vamos, en el correr de las próximas horas. Van más de 8 horas de caos por el bloqueo en la autopista México-Pachuca. Desde esta mañana, 8 horas de bloqueo. ¿Y sabe qué pasa? Nada, aquí cada quien bloquea lo que le da la gana. ¿Sí? No se atreven a moverlos, ¿no? Esto es tema federal del gobierno del estado de Hidalgo. Pues es un tema del gobierno. Pero nadie le entra. Nadie le entra. Aquí cada quien hace lo que le da la gana. Han afectado a cientos de miles de personas, ¿sí? Y esas cientos de miles de personas que no tienen ningún derecho ante estas expresiones violentas de fuerza, como bloquear una carretera federal. Hay más detenidos por el asesinato del ciudadano de la India que destapó una red criminal que acechaba desde el aeropuerto de la Ciudad de México en las cajas, en las casas de cambio. Por orden del INAI, la Fiscalía General de la República deberá revelar las versiones públicas de las 3 órdenes de aprehensión contra Genaro García Luna. El presidente fue a Campeche a dar un discurso, un mensaje con motivo de la entrega de su 5º informe de gobierno. Habló de todo lo que habla, bueno, de los temas mañaneros, pues. Atacó al Poder Judicial y reiteró que va a presentar una reforma constitucional para limpiarlo y que se elijan a jueces y ministros y magistrados. La nota fue que la refinería de Dos Bocas anunció empieza a producir desde hoy. Insistió que en diciembre funcionará su superfarmacia, ¿sí? Con todas las medicinas del mundo. Todas. El PAN dice que el mensaje del quinto informe fue un resumen de promesas incumplidas y mentiras. Movilización en Comalcalco, Tabasco, por el estallido de un ducto de Pemex. Y hoy, un bálsamo, ¿sí? Va a estar aquí el gran Ramón Vargas, ¿sí? El 2 veces considerado mejor tenor del mundo. Y en el resto del mundo.
El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, dice: estamos viendo un golpe de Estado en curso. La Organización de Estados Americanos tendrá mayor autoridad para vigilar el proceso de transición de Guatemala. La activista ambiental Greta Thunberg asegura que si hay dinero para rescatar a los bancos, también lo hay para salvar al planeta. Y a partir del 2024, el aeropuerto de Ámsterdam en los Países Bajos reducirá sus vuelos de 500.000 a 452.000 al año por la contaminación auditiva que provocan. El Papa Francisco inicia su gira pastoral en Mongolia, que podría ser el facilitador para mejorar esta difícil relación entre Mongolia y China. Abre Tribunal del Deporte Español expediente disciplinario contra Luis Rubiales, suspendido como presidente del fútbol por el beso forzado a Jenny Hermoso. En un momento le doy todos los detalles.
Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
En estafeta podemos entregar de puerta en puerta.
¡O de puerto en puerto!
Podemos entregar al otro día o al otro lado del mundo. En estafeta podemos con el paquete completo.
Bueno, vamos con toda la información de hoy. Hoy voy a empezar con el mensaje del presidente López Obrador con motivo de la entrega de su 5º informe de gobierno. Ya su 5º informe de gobierno fue, eligió ir a Campeche para enviar el mensaje. Sara Pablo.
Joaquín, en su mensaje con motivo de su 5º informe de gobierno, por primera vez fuera de la Ciudad de México, el presidente López Obrador desde Campeche pronunció un discurso de 1 hora con 24 minutos. Dio a conocer que ya la refinería de Dos Bocas comienza a refinar a partir de hoy. También reiteró que presentará una iniciativa de reforma constitucional para limpiar el Poder Judicial. Ratificó que seguirá con la misma política de privilegio a los más pobres. Invitados especiales, 4 gobernadores de oposición y el empresario Carlos Slim. Los detalles más adelante.
No, y también fueron empresarios de este grupo asesor del presidente, ¿sí? Voy a ir contigo, Laura Brujés, tú tienes más.
Joaquín, todo listo para las pruebas del jaguar rodante. El presidente López Obrador arribó a este punto en el kilómetro 180 de Libramiento a Campeche a las 12:24, donde iniciarán estas pruebas en la estación San Francisco Campeche para realizar un corrido de supervisión de los tramos 2 y 3 del proyecto, donde estará acompañado de empresarios y del general Luis Crescencio Sandoval. Los detalles más adelante.
No para probar, vamos. Ya tienen que haber hecho pruebas y pruebas, sobre todo si está el ejército a cargo. Vamos, lo tienen ya más que probado. Hoy lo va a estrenar. Israel Aldavia.
Joaquín, para el Partido Acción Nacional, el quinto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es de promesas incumplidas y de otros datos para seguir mintiendo, cuando la realidad es de retrocesos en todas las materias y con más muertos que nunca. Joaquín.
Gracias, muchas gracias. Gracias por tu reporte. Y voy a ir contigo, Juan Antonio Jiménez. Vamos contigo, ¿sabe qué? Pues el México real.
Durante el mes de agosto se registró uno de los días más violentos al sumar 100 muertes el pasado lunes 28. Además, el 13 de agosto fueron levantados 5 amigos de Lagos de Moreno y en la primera quincena fueron localizados más de una docena de cuerpos refrigerados en el estado de Veracruz. Los detalles, Joaquín, más adelante.
Has tocado un punto, Juan Antonio Jiménez. El día 13 de agosto desaparecieron los 5 jóvenes de Lagos de Moreno. Sí, han pasado más de 2 semanas... y sabemos, hoy se cumplen 3 semanas exactamente, y nada de los 5 desaparecidos. No podemos permitir que estas cosas caigan en el olvido, como cayó en el olvido los 12 cadáveres congelados allá en Poza Rica. ¿Quién fue? ¿Quién sabe? ¿Y estos jóvenes quién los secuestró? ¿Quién sabe? ¿Y dónde están? Pues quién sabe. ¿Vivirán? ¿Quién sabe? Pero ¿saben qué? Siguen apostando al olvido. No podemos permitir que el gobierno, que los gobiernos apuesten al olvido. Tenemos que ser sus memorias además vociferantes cuando se trate de asesinatos, de desapariciones, de feminicidios. No podemos caer ni en la normalización de lo anormal, ni en el olvido de lo que no puede ser olvidado. Mientras tanto, Jenny Valencia.
Joaquín, el sector empresarial mostró su preocupación por la determinación del gobierno federal de limitar de 52 a 43 el número de vuelos por hora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El CCE reconoció que esta medida preocupa, pues puede afectar seriamente la conectividad del país. El reporte.
Pues ahí está con el presidente López Obrador, el presidente de este Consejo Coordinador Empresarial. Pues dígale al presidente esto que están publicando en un tibio comunicado. Dígaselo. ¿Por qué no tienen las de estos de decírselo? Porque le tienen terror. No solo los que trabajan con él, no. Los hombres de negocios. Terror le tienen. Quizá habrá alguna excepción. Voy a los anuncios, pues. Y después de los anuncios, también fue mañana de bloqueos en Tijuana. Prisión preventiva contra el médico anestesiólogo. Hablé con él, ¿se acuerdan? De Baja California Sur, por tener fentanilo médico. Dicen que no tiene permiso de la COFEPRIS. Nuevo envío récord de remesas a nuestros paisanos. Y va a estar aquí el gran tenor mexicano, Ramón Vargas. Continuamos.
Pero primero mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula. Después de los anuncios, Joaquín tiene para usted todo lo que está sucediendo en este momento en México y en el resto del mundo.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Bien, voy contigo, Leopoldo Espejel. Estás desde esta madrugada ahí en la México-Pachuca, que sigue bloqueada. Le digo, insisto, sin que ninguna autoridad haga algo para respetar los derechos de cientos de miles de personas que hoy se han visto afectadas. Te escucho.
Joaquín, se cumplen casi 9 horas de este bloqueo que llevan a cabo derroteros de la línea México-Tizayuca, precisamente para protestar por la inseguridad y por el cobro de derecho de piso, lo que ha conformado ya filas, Joaquín, kilométricas de casi 15 kilómetros en ambos sentidos. Este bloqueo comienza en el entronque de la autopista México-Pachuca y la entrada hacia la zona de Tizayuca. En estos momentos, Joaquín, ya autoridades del gobierno del estado de Hidalgo y autoridades federales y municipales están dialogando con los transportistas para tratar de llegar a un acuerdo y reabrir la circulación en ambos sentidos. Joaquín, estamos pendientes.
Ahí están. Y mira, ahí está la gente desde esta madrugada. ¿Qué hacen los que tienen un enfermo, los que llevan niños pequeños, un bebé? ¿Qué hacen? Nada. ¿Dónde está la protección de sus derechos? Ah, no, otro día. Hoy no. Y así, cada vez que les da la gana a un grupo, al que sea, de bloquear, de cerrar, de alterar la vida de miles, de decenas de miles de mexicanos, a veces hasta de cientos de miles de mexicanos. Esto en un viernes. ¿Por qué? Pues porque están protestando. ¿Por qué? Por la extorsión. Nadie ha podido ir en todo el día a hablar con ellos, digo, si no los quieren mover, porque no se atreven tampoco, a tratar de convencerlos que dejen, hombre, dejen un carril libre. Nadie, nadie, nadie. Mientras tanto, pues, ya sabe, ¿no? Los que iban a ser diferentes. Y las remesas, Jenny Valencia, siguen creciendo, ¿eh?
Aquí en el envío de remesas familiares a México registró en julio un incremento de 6.6% anual y de 1.5% mensual al alcanzar un nivel de 5,651 millones de dólares. El reporte.
Ya lo celebrará mañana, ya saben quién, como logro de gobierno. Bueno, hoy lo hizo también en su mensaje con motivo de la quinta entrega de su informe. Y voy contigo, Adriana Márquez. Este caso allá en Tijuana.
Joaquín, te saludo desde Baja California Sur, compartiéndote que ayer en una audiencia inicial llevada a cabo en el Centro de Justicia Penal en la ciudad de La Paz, un juez dictó prisión preventiva en contra del médico anestesiólogo Gustavo Darwin Aguirre, acusado de uso ilícito de fentanilo. Más adelante los detalles.
Gracias, Rocío Galván. También bloqueos en Tijuana.
Hola Joaquín, te saludo con gusto. Te informo que en Tijuana un grupo de 1,000 personas bloquearon lo que es la garita comercial de Otay y suspendieron el tráfico por 3 horas, lo que significó un caos vial importante. Mientras que en Mexicali, otro grupo de manifestantes lanzó bolsas de agua contra el Congreso en protesta por los apagones que se han llevado a cabo en los últimos días en la capital del estado. Los detalles te los platico más adelante. Pues
gracias, Rocío Galván. Voy contigo, ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología de Grupo Fórmula. Adelante, ingeniero.
Claro que sí, Joaquín. Para este fin de semana, incremento de nublados con actividad de tormentas eléctricas y chubascos fuertes en sectores básicamente de Chiapas, Jalisco, Colima, Michoacán, Campeche. También atentos en el sur de Veracruz, Sinaloa, Estado de México, Ciudad de México y norte de Sonora. Para Cancún, Acapulco, Puerto Vallarta y Manzanillo, 32 grados centígrados. Monterrey, 38 grados. Guadalajara y Ciudad de México, 25 grados con probabilidad de tormenta eléctrica. De Villahermosa, Mérida, 36 grados también con tormentas. Y de Hermosillo a Mexicali, 36, 37 grados también con tormenta eléctrica, Joaquín.
Gracias, ingeniero. ¿Cómo sigues, ingeniero?
Muy bien, Joaquín, ahí vamos saliendo poco a poco y ya este mes de septiembre espero pues ya mejorar de aquí a prepararme para la siguiente intervención, que será el 20 de septiembre cuando haga un segundo cateterismo, Joaquín.
Bueno, pues a ponerse bien y el cateterismo va a salir a todo dar, vas a ver.
Gracias, Joaquín, fuerte abrazo.
También te abrazamos con mucho cariño, ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología del Grupo Fórmula. La libró de un infarto y la libró porque él iba manejando y con todo infarto se fue manejando la Cruz Roja. Ese instinto lo salvó. Bueno, y que estaba también por el rumbo. Y en el resto del mundo, Laura.
Gracias, Joaquín. Las escuelas rusas estrenaron desde hoy el nuevo manual de historia que incluye la guerra en Ucrania, la denuncia de que Kiev promueve ideas neonazis y de que Rusia es víctima de un bloqueo comercial occidental. ¿Cómo la ve? Hong Kong elevó el máximo de la emergencia por el inminente golpe del supertifón Saola, que se prevé sea una de las tormentas más potentes registradas en la región. El gobierno de Estados Unidos ha pedido al Congreso aprobar otros 4,000 millones de dólares para hacer frente a los graves daños dejados por el huracán Idalia y los incendios en Hawái. Y a un año del fallido atentado contra Cristina Fernández, que sigue impune, el presidente argentino Alberto Fernández criticó la lentitud de este proceso judicial y reclamó a jueces actuar con imparcialidad. Joaquín, hasta aquí la información del mundo.
Gracias, Laura. Y si esto es en el mundo, esto es en las finanzas. En este momento, bueno, el peso ya, el superpeso dejó los 16, está en los 17. En este momento, en el mundo, el dólar interbancario se cotiza en 17 pesos con 15 centavos. En ventanillas se está vendiendo en México en 17.61. En los bancos hasta en 17 pesos con 2 centavos. En 18 pesos con 2 centavos, perdón, en los bancos. Un dólar en el mundo cuesta un dólar, un euro en el mundo, un dólar 8 centavos. En México, un euro cuesta 20 pesos con 71 centavos. Y el petróleo, Héctor Herrera.
El precio del barril de petróleo se está reportando ya, Joaquín, en su nivel más alto del año. Está en 79.96 dólares, subió 1.43 dólares respecto al precio previo y se ubica ya 11.26 dólares por arriba del precio de referencia para este año, que es de 68.7 dólares por barril.
Gracias, gracias. Yo le quiero invitar, como todos los días, que tenga usted la información en tiempo real. ¿En dónde? En lopezdoriga.com. ¿Dónde está lopezdoriga.com? Lopezdoriga.com está donde esté usted, donde quiera que esté, ¿sí? En cualquier parte de México, en cualquier parte del mundo, me tiene usted permanentemente al alcance de su mano. Le invito a que me siga en Facebook soy Joaquín López Dóriga, en Instagram soy López Dóriga, en YouTube, y ojalá se suscriba al canal de YouTube, en Threads también, y por supuesto en lo que era Twitter, que ahora es X. Le quiero informar que la tercera y última parte de la entrevista de Anaí, la primera parte lleva más de 1,000,000 de vistas, y la segunda parte llevaba 700,000, hoy va la tercera parte, la encuentra ahí en todas mis redes, y que en esta tarde... Que en esta tarde de viernes 1 de septiembre ya de este año de 2023, le voy a tener a usted todo esto.
Este más, mucho más. Hoy aquí con López Dóriga. Le recuerdo, siga todos los comentarios de López Dóriga en X, @López Dóriga, y también en la red social de Threads. Que tenga usted un estupendo mes de septiembre.
En un momento regresa López Dóriga, López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Bueno, pues voy a ir contigo. Antes que nada, Leopoldo Espejel, llevas tú como decenas de miles de personas horas bloqueado, tú informativamente, pero también bloqueado en la México-Pachuca, ida y vuelta. Te escucho.
Joaquín, afortunadamente en estos momentos, como tú observas en la cámara de Uriel Rivas, ha sido reabierta ya la circulación en ambos sentidos de la autopista México-Pachuca a partir del entronque de Tizayuca, por lo cual, Joaquín, estos miles y miles y miles de unidades de transporte, de carga, de pasajeros y vehículos particulares, paulatinamente irán avanzando ya en el sentido hacia Pachuca o bien hacia la Ciudad de México. Te comentaba que estaban reunidos ya los líderes de esta línea de autobuses México-Tizayuca con las autoridades del gobierno de Hidalgo, autoridades federales y municipales, para llevar a cabo un acuerdo y destrabar este diálogo. Y es que, Joaquín, ellos están denunciando que no solamente pues han pagado el derecho de piso, sino que la delincuencia organizada les ha incrementado el mismo y ya no les está reconociendo esta protección, entre comillas, porque apenas el pasado miércoles, Joaquín, les quemaron una unidad de transporte precisamente en Tizayuca. Lo importante de ellos, Joaquín, es que pues lejos de llegar a un acuerdo, por lo pronto, Joaquín, miles y miles de personas que permanecieron durante 9 horas en este punto, en ambos sentidos bloqueado, pues han comenzado ya a circular, sí. Ha comenzado a fluir la circulación de estos vehículos, como tú puedes observar, afortunadamente, Joaquín, repito, después de 9 horas de bloqueo.
A ver, Leopoldo, deja que pase el tráiler, porque yo todavía veo, a ver, pues la pueden poner completa, eso. Veo ahí un autobús atravesado, ¿sí?
Sí, este es en el sentido que va de Pachuca hacia la Ciudad de México. En el sentido, le voy a pedir a Uriel Rivas que panee la cámara, en el sentido que viene de la Ciudad de México hacia Pachuca, pues estás observando ya cómo vienen estos tráileres. Algunos conductores habían caminado algunos kilómetros, Joaquín, para llevar a cabo pues sus necesidades fisiológicas, ir quizás a una tienda, hidratarse, pero ya están en sus unidades y están en marcha ya, como lo estás observando. Este es el sentido, Joaquín, precisamente hacia la ciudad de Pachuca, y consideramos que en unos minutos más ya todas estas unidades que van a Tizayuca, porque este es el entronque que los lleva precisamente a sus líneas.
Quítate de ahí, que ahí viene por el acotamiento este camión, este tráiler rojo.
Sí, ya nos quitamos, Joaquín.
Sí, pues, digo.
Pero bueno, pues lo importante es que ya están fluyendo, son miles y miles, te puedo decir que son casi 15 kilómetros lo que nos han informado de vehículos varados en ambos sentidos, prácticamente desde las 4:30 de la mañana hasta esta hora, Joaquín, cuando se cumplieron 9 horas de este bloqueo.
Pero ahora, esto es el rumbo a México, de Pachuca a México, pero de México a Pachuca, yo veo que sigue bloqueado.
Sí, no, están haciendo las maniobras, Joaquín, para retirar las unidades. Podemos observar, Uriel, los vehículos que vienen de Pachuca hacia México. Están realizando, Joaquín, sus maniobras para poder ingresar, porque la imagen que tú tienes a la izquierda es precisamente la entrada hacia Tizayuca. Entonces, están poniendo de acuerdo para poder liberar esta vía. Bueno, eso es lo que tú estás observando, pero ya vemos aquí los autobuses, pues están tratando de,
pues
de ponerse
veo,
de acuerdo, no, de conformar la fila.
Sí veo algún movimiento, pero no los veo muy animados. En fin, espero que en un momento volveremos contigo, ¿sí? Mientras tanto, Juan Antonio Jiménez, este es el México real, no el México de las cifras oficiales, te escucho.
Gracias, Joaquín. Muy buenas tardes. Y precisamente durante el mes de agosto se registró uno de los días más violentos de todo el año, al sumar precisamente 100 homicidios el pasado lunes 28. Además, el 13 de agosto fueron levantados 5 amigos en Lagos de Moreno, y en la primera quincena también de este mes que acaba de concluir fueron localizados más de una docena de cuerpos refrigerados en el estado de Veracruz. Como se recordará, Joaquín, las entidades en donde se registró el mayor número de homicidios en ese fatal día de lunes 28 de esta semana que está por concluir fueron en Chihuahua, que sumó 17 casos, seguido por Baja California con 12, y Guanajuato tuvo 10. Por otra parte, el 13 de agosto fue reportada la desaparición de 5 jóvenes en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. Se trata de muchachos que rondan entre los 19 y los 21 años de edad, y hasta la fecha se desconoce su paradero. Por último, también en agosto se localizaron 2 casas de seguridad usadas por presuntos delincuentes, los cuales estaban en el norte de Veracruz con restos humanos conservados en refrigeradores. Elementos federales y estatales ingresaron a las viviendas ubicadas en el municipio de Poza Rica, donde hallaron más de una docena de restos humanos, sin que hasta el momento se diera a conocer una cifra oficial de cuántas personas fueron localizadas sin vida en estos sitios. Joaquín, el reporte.
Ahí está lo que digo, esta es la expresión de impunidad. Encuentran 14 cadáveres ahí en Poza Rica, no pasa nada. Los 5 desaparecidos de Lagos de Moreno, no, tampoco. Ni aparecen, ni saben quién fue. Ah, pero están investigando, ¿se acuerda? Y siempre empieza, ¿no? No habrá impunidad, el que sea, quien sea, desde el primero hasta el último. El discurso siempre empieza con no habrá impunidad. ¿Y sabe qué? Que lo que sigue habiendo, reinando y siendo el motor de toda la delincuencia es justamente la impunidad. Bueno, el presidente, le decía, fue a Campeche. Esta mañana se llevó, y sí, por primera vez se lleva a los reporteros de La Fuente en un avión de la Fuerza Aérea, pues como antes, ¿eh? Y ahí, pues prácticamente, retomó los asuntos mañaneros, ¿sí? No, la nota fue que dijo que el tema de la refinería de Dos Bocas desde hoy empieza a producir. No dijo los datos, a ver si los podemos averiguar. Sara Pablo.
Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Este mensaje con motivo de su quinto informe de gobierno, el penúltimo, por primera vez fuera de la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador pronunció un discurso de 1 hora con 24 minutos en el que señaló que la política seguirá siendo la misma por el bien de todos. Primero los pobres. Llegó a este centro de convenciones, dejó de lado el saco y la corbata, optó por la guayabera, llegó acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, y bueno, pues ante algunos invitados, empresarios como Carlos Slim, Daniel Chávez de Grupo Vidanta, estaba también Alfonso Romo, quien ha sido pues su enlace con el sector empresarial, Bernardo Gómez de Televisa. Ante ellos, el presidente López Obrador señaló esto.
Arriba los de abajo, que no significa necesariamente abajo los de arriba, sino abajo los privilegios. Seguiremos caminando. Seguiremos caminando hacia los sublimes ideales de la democracia verdadera, la justicia, la igualdad, la libertad, la fraternidad y la soberanía. Nada de corrupción, nada de extravagancias, nada, cero autoritarismo, nada de clasismo, nada de racismo, nada de discriminación. Democracia sí, oligarquía no, honestidad sí.
El presidente López Obrador retomó el tema de los libros de texto en su discurso, señaló que bueno, pues es una situación lamentable que se hayan presentado estas impugnaciones por parte de los gobiernos de Coahuila y Chihuahua ante la Suprema Corte, criticó al ministro Luis María Aguilar y ratificó su intención de presentar una reforma constitucional para que jueces, magistrados y ministros sean elegidos mediante el voto popular.
Para limpiar al Poder Judicial de complicidades, conflictos de interés, convivencias inconfesables, corrupción y derroche de recursos. Así como se elige a los presidentes municipales, hombres o mujeres, a las gobernadoras, gobernadores, así como se elige a los diputados locales, a los diputados federales, a los senadores, al presidente de la República, así hay que elegir a los jueces, magistrados y ministros. No es cosa menor. Los impartidores de justicia deben servir al pueblo, a sus causas y a sus mandatos, y no, como ocurre ahora, operar bajo la consigna de beneficio de grupos o de facciones políticas, económicas y hasta bajo consigna de intereses delictivos.
El presidente dejaba de lado el discurso escrito, improvisaba en algunos momentos, incluso públicamente, pues presionaba a funcionarios para que concluyan obras. Fue así con el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. Lo hizo incluso también con la directiva de ICA, Guadalupe Phillips, que tiene también obras gubernamentales, y con la secretaria de Energía, Rocío Nale, y reveló que hoy empieza a refinar Dos Bocas sin dar mayores detalles.
Para limpiar al Poder Judicial de complicidades, conflictos de interés, convivencias inconfesables, corrupción y derroche de recursos.
Decir, Joaquín, también que, bueno, pues en este discurso el presidente López Obrador recibió una treintena de aplausos. Estaba básicamente pues con gente de su partido, gobernadoras, gobernadores, integrantes de su gabinete. Fueron únicamente cuatro mandatarios estatales los que asistieron, mandatarios de oposición: Enrique Alfaro de Jalisco, Mauricio Vila de Yucatán, Alfredo del Mazo, el gobernador del Estado de México, y también Esteban Villegas de Durango. Dio a conocer el nombre del tren Toluca que se llevará en honor al cura Hidalgo.
Hoy va a empezar a producir Petrolíferos la nueva refinería de Dos Bocas. Hoy empieza a producir. Así es, ¿no, Rocío? Y a finales del año, esta refinería estará produciendo un promedio de 290 mil barriles diarios de gasolinas.
Joaquín, el presidente López Obrador estuvo acompañado de sus hijos Gonzalo y Andrés Manuel, y también destacó la labor de las Fuerzas Armadas, pues en las distintas tareas. Dijo que, contrario a lo que señalan en la oposición de que se está militarizando al país, se está demostrando que marinos y militares son pueblo uniformado. El reporte que tengo, Joaquín.
Gracias, gracias, Sara Pablo. Bien, gracias, muy bien, Sara Pablo. Buenas tardes. Mire, quiero darle dos aspectos que me llamaron la atención. Primero, había tres sillas vacías en la primera fila. Ahí están, al lado del secretario de la Defensa, a la derecha del secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval. ¿De quiénes serían esos tres lugares? No lo sé. No asistió ningún representante del Poder Judicial. Me dicen que porque para ellos, para la Corte, no es un acto protocolario la lectura, ahí están los lugares vacíos, ¿sí? La lectura del informe. Protocolario es cuando era antes en la Cámara de Diputados, pero este no es un acto protocolario, y no sé si no los invitaron, o si habiéndolos invitado, por no ser un acto protocolario, no acudió ningún representante, y menos la presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández. Y hablando de sillas, otra vez el presidente, como en otros informes, volvió a colocar la silla vacía. Si yo lo pudiera entrevistar, le diría: oiga, presidente, ¿qué significa la silla vacía que pone usted cuando tiene mensajes importantes como los del 1 de septiembre? ¿Quién estará sentado ahí? ¿Juárez? ¿Hidalgo? No sé, ¿Madero? ¿Para quién será esa silla? ¿Qué representa esa silla vacía? ¿A un amigo secreto? ¿Un personaje histórico? No lo sé, pero ahí la pone siempre, se la ponen siempre, por instrucciones de él, la silla vacía. Mientras tanto, después de esto, Laura Borges, pues a estrenar un tramo del Tren Maya, que reiteró hoy el presidente lo que ha venido diciendo, que el 1 de diciembre, o sea, septiembre, octubre y noviembre, en 90 días, inaugurará todo el Tren Maya, los 1,557 kilómetros del Tren Maya. Yo veo, la verdad, muy difícil, sobre todo los tramos 6 y 7, que son los que al final adjudicó la construcción al ejército mexicano. ¿Por qué? Pues porque nadie quería esa obra con esos precios y con esos plazos. Y le entró el ejército. Vamos a ver. Y Laura, al tren.
Gracias, Joaquín. Buenas tardes, te saludo. A las 13:21 arrancó el Jaguar rodante en este punto donde nos encontramos en el kilómetro 180 de Libramiento de Campeche, en la estación San Francisco de Campeche, donde el presidente López Obrador llegó a eso de las 12:24. Podríamos decir que inició este recorrido o el arranque del tren con una hora de retraso. Iba pues a una marcha lenta, pausada. No tuvimos acceso, pues como él lo había adelantado para medios de comunicación, por eso nos encontramos aquí en este punto, en este cerro, en la carretera, pues para presenciar lo que fue el arranque del Tren Maya, que arrancó pues poco más de hace una media hora. Y bueno, y comentarte que al momento en que llegó él en su camioneta, pues hubo personas que le gritaban: mi casa. Han tenido afectaciones por el tema de la expropiación de terrenos, también por temas de drenaje que se han afectado al momento de las obras, vialidades en sus municipios. Entonces eso era lo que le gritaban al momento de que él ingresó a este punto donde pues se dio este arranque de la mega obra del Tren Maya. Estaría llegando hasta Tenabo y luego a Gelselchacán, 4 vagones, a una, ¿qué te podría decir, Joaquín? 30 kilómetros por hora. Iba muy lento, por cierto, el tren, porque se supone que es una, digámoslo así, un arranque de prueba.
Ahí va el tren. Mire, ahí va el tren. Pues sí, es importante esto que estamos viendo, ¿sí? Yo ¿sí? creí que nunca lo íbamos a ver. Ahí van 4 vagones del Tren Maya. Laura, pues ahí ya estamos viendo tus tomas del tren.
Sí, Joaquín, y pues estaría llegando a Mérida, estaremos dándole seguimiento a lo que será pues este breve recorrido del Tren Maya, que dijo el presidente que lo estaría inaugurando en diciembre, pero por lo visto pues aún pues faltan detalles, pero pues como bien lo mencionaba, es un tramo de prueba. Quisiera pensar que por esa razón no nos dejaron ingresar a este punto donde ahí está la estación, donde se pueden ver en las imágenes de mi compañero Alejandro Elizalde. Joaquín, el reporte que te tengo.
¿No lo dejaron entrar?
No, Joaquín, no tuvimos acceso y aquí estuvimos esperando pues a altas temperaturas sobre el libramiento de la carretera de Campeche en el kilómetro 180.
Y además ahora lluvia.
Exactamente, está lloviendo en estos momentos.
Gracias, Laura, por tu reporte y vete a cubrirte. Que estés bien. Buenas tardes. Grandes reporteras, ¿sí? Bueno, las sillas vacías ya me explicó ahorita Sara Pablo. No tiene nada que ver con la corte, no. Es que no llegaron los embajadores de Cuba, Francia y Portugal. Esos eran sus lugares. Ahí al lado, entre la esposa del presidente y el secretario de la defensa. Cuba, Francia y Portugal. Pero sí, lo que no hubo fue ningún representante del Poder Judicial. Repito, para el Poder Judicial, una fuente me acaba de decir que pues, no es un acto protocolario. Y sigue el misterio de la silla vacía. Esa silla. Presidente, ¿qué es esa silla vacía? A ver si le pedimos, Mario. A ver si hay que hablar con Sara, a ver si le puede preguntar, oiga, presidente, ¿qué significa la silla vacía que pone en cada uno de sus informes? Porque no es para él, ¿eh? No vaya a creer que él se sienta ahí, no. Él llega de atrás, de entre cajas, llega, camina al templete ese y llega al atril. Y luego se va. Bueno, saluda, ¿no? Y luego se va. Pero esa silla no es para él. ¿Para quién será el misterio de la silla presidencial? Bueno, del mesero y de la silla que usa el presidente. Bueno, que pone el presidente. Voy a los anuncios de volada y después de los anuncios le voy a mostrar cómo operaba esta banda de delincuentes que tenía intervenidas las cámaras de las casas de cambio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para enterarse de quién cambiaba grandes cantidades y a la salida seguirlos, asaltarlos y en su caso matarlos como le sucedió a este ciudadano de la India. La industria aérea insiste en que es un golpe la reducción de vuelos en el aeropuerto Benito Juárez. Continuamos.
Pero primero mensajes que es aquí en Grupo Fórmula, donde López Dóriga abre la conversación con usted.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total.
Bueno, pues vamos, continuamos con toda la información. Ayer le informé el decreto presidencial por el cual se reducen el segundo recorte de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. A partir del 28 de octubre se reducen a 43 vuelos por hora, de 52 a 43. Esto ayer hablé con el vicealmirante Tiscareño, dijo que es una resolución, y sí lo es, de la Agencia Federal de Aviación, con lo cual jamás he podido hablar. Es un blindaje. Bueno, ellos sabrán por qué, pero bueno. Entonces ayer hablé con el presidente del Colegio de Pilotos Aviadores, el capitán Domínguez Katzin, y me dijo que era una medida unilateral, arbitraria, que iba a dañar a pasajeros, a conectividad, a empresas, y que podría crear un conflicto si recortan vuelos a empresas, aerolíneas internacionales, que podrían responder con lo mismo a aerolíneas nacionales en esos destinos. Hoy le aprecio mucho a la presidenta de la Cámara Nacional del Aerotransporte, que le llaman Canaero, Diana Olivares. Diana, buenas tardes, gracias por contestarme.
Buenas tardes, Joaquín. Qué gusto estar aquí contigo y con tu audiencia.
La llevo buscando desde el lunes.
Yo lo sé. El lunes nosotros emitimos una alerta. Teníamos algunos rumores de que esto iba a suceder. No lo teníamos tan concreto y es por eso que nosotros mandamos un comunicado de alerta de las afectaciones que pasaría si salía este decreto. Y bueno, ayer salió muy temprano este decreto y con todas las afectaciones que se vienen.
¿Qué afectaciones se vienen?
Mira, para empezar, van a ser 1,000 vuelos afectados por semana, o sea, si eso se multiplica por 4 semanas, 4,000 vuelos al mes, a partir del 29 de octubre.
Son 52,000 vuelos al año.
Más o menos. Esto es por temporada. La temporada que se está tomando ya es la temporada de invierno, que es la que viene, que normalmente nosotros y siempre hemos tenido en la industria mucha planificación y esto la verdad que nos viene a traer varios desafíos porque sea ya el 29 de octubre Y bueno, todo lo que está afectando, porque también ya tenemos varios pasajeros que han anticipado sus vuelos. Nosotros como aerolínea siempre decimos que si quieren un vuelo más económico, anticipen, y se viene también diciembre, así que tenemos muchos desafíos. Te puedes imaginar cuántos pasajeros con 1,000 a la semana cancelados o ajustados vamos a tener. Aún no sabemos cuáles van a ser los vuelos ni las aerolíneas. Somos 25 aerolíneas que operamos en AICM y aún todavía no nos han dicho qué vuelo específico, qué aerolínea, cómo va a ser afectado. Entonces estamos en espera de esa información para que también nuestros pasajeros estén informados.
A ver, entonces estamos hablando que son, me dices, mil vuelos.
Mil vuelos a la semana. Entonces, estamos hablando de altas afectaciones, y bueno, no solamente eso, también, de acuerdo como lo decía en los pilotos, es también en el tema de empleo, porque obvio se va a necesitar menos mano de obra, así que bueno, vamos a tener también menos empleo, la conectividad. El aeropuerto, el AICM, está dentro de los más puntuales actualmente, porque como bien se decía, de 61 se pasó en, como mutuo acuerdo, a 52 el año 2022, y esto ayudó muchísimo a la puntualidad. Actualmente la puntualidad del AICM es del 82%. Si te pongo en contexto, por ejemplo, el de París está sobre 41% la puntualidad. Entonces, estas fueron de las cosas buenas que pasaron, pero ya 43 ya no da. De hecho, un aeropuerto como el de San Antonio, que tiene solamente una pista, da para 48 vuelos. Nosotros tenemos dos pistas en AICM, entonces no entendemos cómo se llega a este número. Para el aire, nosotros tenemos espacio y estamos bien. Lo que está saturado son las terminales. Eso sí, no es necesario que nosotros lo digamos como cámara. Uno como usuario se puede dar cuenta de la calidad de aeropuerto que tenemos en cuanto a instalaciones.
Ahora, en la idea del presidente, supongo que es para que se vayan al AIFA, ¿no?
No podría asegurar ese objetivo en este minuto. Lo que sí puedo decir es básicamente lo que se ha dicho, es la saturación. También está la opción de AIFA, como se ha mencionado, pero estamos a tan pocos días y la aviación tiene muchísima anticipación, mucha planificación. Incluso también ya habíamos conversado aquí en este mismo medio todo el tema de que costó lo de carga y que después nos dieron 8 semanas más porque no daba todo esto, los cambios.
Y ya empezó desde hoy lo de carga, hoy viernes.
Exacto, fue hoy. Y hablábamos de que no daba tiempo, entonces estuvimos súper ajustados y al final el gobierno nos dio 8 semanas más hábiles, que nos ayudó pues a esta transición. Entonces nuevamente estamos con el tiempo encima. La aviación se planifica, entonces estamos con esta complicación y sobre todo estamos preocupados por el desafío que se nos viene en la afectación a los pasajeros.
Le hacía la pregunta a Diana de que si era para que se fueran, una medida para presionar para que se fueran al AIFA, porque ayer cuando el presidente hablaba de este decreto en la mañanera, criticó a las aerolíneas que no se han querido ir al AIFA.
Sí, sí, estoy enterada de ese discurso y también de que las aerolíneas aumentamos en aviones más grandes.
Sí.
Seguramente está con información equivocada. Para nosotros tener un registro, nosotros hay un registro de los aviones. No se puede de repente pasar de un avión chico a un avión grande sin que se registre justo ante la FAC. Así que hay un registro. Fue todo tan impecable lo que se hizo de los 61 a los 52. Que no hubo la necesidad de hacer aviones más grandes. ¿Qué pasó? De que después de la pandemia hemos tenido afortunadamente más turismo y más movimiento. Entonces, si antes un avión tenía, no sé, 100 espacios y usaba solamente el 62%, ahora se está usando el 100 porque pasamos de 61 a 52. Por eso es que se ven más pasajeros, no es porque de repente se decidió tener más aviones grandes, porque eso se lleva también mucha planificación para cada una de las aerolíneas y hay un registro público de la FAC que lo pueden revisar. Entonces, sí hubo este tema. Y en cuanto a cambiarnos a AIFA, bueno, nuevamente está el tema de la conectividad, el aeropuerto está y está, se ha trabajado mucho, todas las aerolíneas nacionales en especial han trabajado porque se lleve a cabo y tanto se han apoyado proyectos como AIFA y como Tulum. O sea, no está del lado de la industria aérea, pero todo lleva a planificación. Esto básicamente es para la saturación.
Diana, ¿por qué no usan el de Toluca? Yo me hago esa pregunta siempre.
Es lo mismo. El AICM está específico para justo toda la parte de la conectividad, entonces todavía no hay como las cosas necesarias para operar todas las internacionales en un Toluca, y también por temas de altura. Hay como varios ítems que podrían estar dentro del de Toluca.
Quizá, lo que sí es que, sí. Quizá internacional no, pero nacionales sí.
Podría ser, pero hay espacio para usar el AICM, como les decía. Pero, si ahorita me dicen, en el espacio aéreo hay para 61, entonces por ahí no va el tema de la saturación. En el aire hay 61 lugares, hay 61 operaciones disponibles. Por donde ahora está la saturación es en la terminal. Entonces, de que hay lugar y que se puede usar el AICM con seguridad, porque eso es lo que tenemos, se puede usar.
Entonces, ¿qué van a hacer? A pechugar, ¿no?
Está el decreto, estamos solicitando conversaciones con todas las autoridades, que hemos tenido buena respuesta. Estamos muy preocupados por los pasajeros, porque son muchos los que va a ser, también por los empleos, por el turismo, por temas de divisas, ingresos. Así que bueno, vamos a estar en conversaciones con ellos, aunque ya es un decreto, así que todavía falta esta parte de ver a qué aerolínea, qué vuelo es el que va a afectar. Invito a los pasajeros y a los usuarios que estén muy atentos, pues, a las noticias que se van a dar.
A partir de hoy les quedan 57 días.
A partir de hoy, y todavía no nos han dicho cómo se va a implementar esto, y estamos a nada.
Gracias, Diana.
Al contrario, Joaquín. Gracias por estar aquí.
Muy buenas tardes, Diana Olivares, presidenta de la CANAERO, la Cámara Nacional del Aerotransporte. Voy a unos anuncios, y después de los anuncios, bueno, ya vino, hoy sí va a venir, lo vamos a ver de carne y hueso. ¿A quién? A Rubén Cortés. Ataque en un bar deja 4 muertos en Veracruz, allí donde no pasa nada, dice ese destacado intelectual de izquierda que trabaja de gobernador. Bueno, lo que le decía, esta noche se cumplen 3 semanas de la desaparición de los 5 jóvenes en Lagos de Moreno. ¿Y sabe qué? Y nada, le apuestan al olvido. Continuamos.
Pero primero hay mensajes, que es aquí en Grupo Fórmula, donde Joaquín tiene para usted el análisis, las entrevistas y toda la información que usted necesita de México y el mundo.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. No podemos elegir lo que sucede, pero sí quién nos lo cuenta. Joaquín López Dóriga, un asunto de confianza.
Bueno, hace 80 años, en septiembre, el 6 de septiembre de 1943, un hombre visionario extraordinario, don Eugenio Garza Sada, inició un sueño que en una casa en Navasolo, Monterrey, con 350 alumnos, con todas las ideas que había traído de sus estudios allá en el MIT, y eso fue el surgimiento, la fundación de lo que hoy es el Tecnológico de Monterrey, con 90,000 alumnos y una de las instituciones privadas de educación superior más importante del mundo. Imagínese la fundación 1943, lo peor de la Segunda Guerra Mundial. México ya había declarado la guerra al Eje. El priismo estaba en todo su poder. Todavía los gobiernos eran de generales en México. 1943, solo para ubicar la época. 5 años antes, el presidente Lázaro Cárdenas había expropiado a las compañías extranjeras el petróleo y había una reacción mundial de esas grandes capitales contra México. Una especie de aislamiento por todas las compañías afectadas, las inglesas, las holandesas. Y en ese escenario, don Eugenio Garza Sada arranca este que le digo que fue su gran sueño, y yo le aprecio mucho al rector y presidente ejecutivo del Tecnológico de Monterrey, el doctor David Garza Salazar, que me haya aceptado esta llamada, pues con motivo de estos 80 años, rector, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Joaquín. Un gusto tremendo poder estar aquí contigo y con todos los que te siguen.
Doctor, ese sueño de don Eugenio, que fue un hombre visionario, que murió trágicamente, casualmente, hace 50 años, ¿sí? Lo asesinaron, ¿sí? Por más que los libros de texto traigan ahora otra versión de acuerdo a la ideología de la 4T, pero quiero hablar de él porque yo lo conocí brevemente, pero transmitía algo, don Eugenio. Generosidad, ¿sí?
Sin duda, pero yo creo que una de las cosas que transmitía sencillez, transmitía generosidad, pero transmitía compromiso con la sociedad. Y yo te diría esa gran frase de la educación lo puede todo, es algo que nos ha inspirado desde la fundación hasta nuestros tiempos. Yo diría, pues muchas veces nos preguntamos por qué el TEC pues, sigue avanzando como lo está haciendo, también por otra cosa que él nos dejó, el pensar en grande. El que efectivamente hay adversidades, hay retos, pero el pensar en grande y que nos puede hacer vencer esos retos. Hoy el TEC de Monterrey es una comunidad, desde que nació una comunidad diversa, desde que nació tuvimos estudiantes de diferentes lugares de la República, estudiantes becados, hoy estudiantes de más de 400 diferentes ciudades o poblaciones, de 200 diferentes preparatorias, uno de cada dos estudia con una beca, con recursos propios de la institución, y 14% de ellos son estudiantes de primera generación que nadie en sus familias había asistido a la universidad. Entonces ese sentido de compromiso por la sociedad ha estado presente y diría yo que lo heredamos de don Eugenio.
Y eso, este programa que además es muy generoso recordando a don Eugenio, sí, es la mitad becado, estamos hablando de 45 mil becarios y 14%, lo que acaba de decir señor rector, que son de su familia la primera vez que van a una universidad. Esto retrata, y debería estar muy feliz don Eugenio de haber llegado a estas, pues, a estos alcances.
Sin duda, sin duda, Joaquín, y déjame decirte que obviamente también las familias y lo que han ellos contribuido, de los egresados. Personalmente yo caigo en esas dos categorías, yo estudié aquí becado, yo fui también de primera generación, y algo muy importante, el TEC de Monterrey creamos otra universidad, TEC Milenio, también privada, también sin fines de lucro, ahí el 80% de los alumnos son becados con recursos propios de la institución y más del 40% estudiantes de primera generación. Es de nuevo el gran proyecto de movilidad social del Tecnológico de Monterrey, esta universidad que también auspiciamos nosotros, TEC Milenio.
Eso es muy importante, el tema de la movilidad social, porque efectivamente va a poder ir el hijo de un trabajador y el hijo del hombre, de uno de los hombres más ricos de México.
Sin duda. Y a ver, hay reportes de la OCDE y de distintos lugares que hablan de cuántas generaciones le tomaría a una persona de los deciles más bajos de ingresos poder llegar a clase media. Y toma generaciones. Algunos reportes hablan de 4, 5, hasta 9 generaciones. Pero una persona que va a la universidad en 4 años puede llegar a clase media. Hoy nosotros tenemos un programa del cual estamos muy orgullosos, le llamamos Líderes del Mañana, porque si bien teníamos esta gran cantidad de becados, veíamos que había alumnos de los niveles socioeconómicos más bajos que ni siquiera pensaban, muchos no pensaban ir a la universidad, menos al TEC de Monterrey. Los tuvimos que ir a buscar, dar beca del 100% gracias a generosos fondos de donantes, y tenemos ya 1,000 jóvenes con esas características adicional de los otros 50% que te comentaba que tiene, sí, algún otro tipo de beca.
Y habla, señor rector, de estudiantes, yo hablo de familias.
Sí.
Porque las familias son las que principalmente se ven beneficiadas con el ascenso de estos jóvenes, que si no, pues la verdad que no tendrían destino, estarían o en las calles o en manos del crimen organizado.
Así es, entonces es un efecto multiplicador. A veces comentamos, oye, pues nos, obviamente como país y a todos nos preocupa el tema de la pobreza que existe en nuestro país, y hay muchos programas que se están implementando, pero sin duda el invertir en la educación es algo que muy pronto te da el retorno en la inversión para el estudiante, para sus familias y al final del día para la sociedad. Y es con eso con lo que estamos comprometidos con la educación. Y diría yo, es algo que nos ha movido en el TEC de Monterrey, esa resiliencia, comentabas acerca de los inicios del TEC, y ha habido distintos momentos que hemos vivido, más recientemente la pandemia, y diría yo que algo que también está en el aspecto fundacional es esa pasión de toda la comunidad TEC ante situaciones adversas, sí, ser resilientes y tratar de salir y creo que así ha sido, más fortalecidos y de una manera creativa.
Una etapa, un momento muy, muy importante es cuando arrancan la carrera de medicina, que fue en el 73, ¿no?
Así es. En los 70s, efectivamente, arrancamos, tuvimos unas pláticas con los dueños de un hospital y hubo un donativo del hospital, pero lo veíamos nosotros con la oportunidad de la creación de una escuela de medicina. Pequeña en su momento, hoy se ha convertido en un sistema que le llamamos Tec Salud, parte del Tecnológico de Monterrey. Es un centro médico académico donde tenemos sí atención clínica, pero tenemos formación y tenemos investigación. En la pandemia jugó un gran rol, muchos proyectos de investigación, pruebas clínicas, atención, divulgación a la comunidad en orientación de dónde estábamos. Recordarás, en la pandemia el Tec de Monterrey fuimos la primera institución, incluyendo empresas, en declarar que nos íbamos a ir a una operación completamente a distancia, todo esto con el asesoramiento de nuestro sistema Tec Salud. Estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado y hacia adelante estamos viendo esto como una gran oportunidad.
Era lo que
hacia
le iba a preguntar. Adelante
estamos pensando en fortalecer.
Era lo que le iba a preguntar, rector Garza Salazar, rector del Tec de Monterrey. El Tec de Monterrey hizo el primer enlace en internet cuando, pues, ni idea lo que era el internet, y mucho menos que lo pudiera hacer una institución mexicana. ¿Estamos hablando de qué, principios de los 80s?
En el primer enlace hacia finales de los 80s, una primera conexión a una red, y efectivamente ya después, unos años más tarde, vino la conexión a la red de internet, sí, por esas fechas.
Fue en 1988 ese primer enlace, sí, con la universidad allá en Estados Unidos.
En Estados Unidos.
Bueno, partiendo de esto, vienen cambios vertiginosos. Bueno, ya los estamos viviendo. ¿Cómo se va a ajustar el Tec de Monterrey, que siempre lo ha hecho, a este vértigo de cambios?
Sí. Por un lado, Joaquín, una manera que nosotros nos gusta pensar es que nosotros, aquí nuestros estudiantes, los tenemos que preparar para que resuelvan problemas que aún no identificamos, para que estén preparados para usar tecnologías que todavía no existen, y para tener trabajos que a lo mejor esos trabajos no existen. Por un lado, hemos modificado nuestro modelo educativo, de ser un modelo educativo tradicional de 8 o 9 semestres con cursos en un salón de clases, a un nuevo modelo educativo que le llamamos Tec 21, donde el estudiante desarrolla ciertas capacidades, porque la mitad del tiempo ya no son clases, sino son experiencias reales, con problemas reales, con situaciones ambiguas, inciertas, donde tiene que poner en práctica conocimientos previos, tiene que aprender nuevos conocimientos y desarrollar habilidades. El otro aspecto es que el Tec siempre ha abrazado las nuevas tecnologías. La primera computadora llega en los 60s, fuimos la primera universidad en tener una carrera en computación. Mencionaste el internet, la educación a distancia. Hoy ya tenemos una clase en metaverso, miles de alumnos toman clase en estas plataformas. Tenemos clases a distancia inmersivas, el efecto profesores con efecto holograma. Con la Universidad de Singapur participamos, y aquí en nuestros campus, y hacia adelante, ahorita lo que estamos viendo definitivamente tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial. Eso es también algo en lo que estamos viéndolo como es algo muy transversal, y claro, hay estas preocupaciones también de los retos que trae la inteligencia artificial y estas nuevas tecnologías, y es ahí donde también nos toca estar partícipes. Y sin duda algo relevante es la investigación, que también estamos encaminados a fortalecer y a realizar en este entorno.
Bien, rector, pues por otros 80 años, ¿no?
Así es. Y yo te diría, Joaquín, a ver, el Tec de Monterrey, hoy para México, pero queremos que de México para el mundo.
Venga, pues que así sea. Así sea, así es. Rector. Es el rector David Garza Salazar, rector y presidente ejecutivo del Tecnológico de Monterrey. Muchas felicidades, doctor, y a ver si invitan a la fiesta.
Ya claro, muchas. Invitado, Joaquín, por aquí te esperamos, ¿eh?
Gracias, doctor. Gracias, rector. Le mando un abrazo.
Bye.
Felicidades, es el doctor, le decía, David Garza Salazar, rector y presidente ejecutivo del Tecnológico de Monterrey. Muchas felicidades. Y le tengo más información con Laura Pérez Cisneros.
Gracias, Joaquín. Después de 9 horas de bloqueo, a la 1:30 de la tarde empezó a ser retirado el bloqueo de transportistas en la autopista México-Pachuca. Desde las 4 de la mañana provocaron filas hasta 15 kilómetros en los dos sentidos. El presidente López Obrador dio un mensaje con motivo de su quinto informe de gobierno. Un mensaje desde Campeche, donde anunció que la refinería de Dos Bocas empezará a producir desde hoy. Insistió en que en diciembre funcionará su superfarmacia con todos los medicamentos del mundo y que habrá medicamentos en 24 horas. Nuestros paisanos enviaron 5.651 millones de dólares en remesas. De enero a julio enviaron casi 36 mil millones de dólares. Detienen ahora a dos peruanos que robaban y clonaban tarjetas de crédito en la Ciudad de México. Más detenidos por el asesinato del ciudadano de India que destapó una red criminal que acechaba desde el aeropuerto de la Ciudad de México. Esta noche se cumplen 3 semanas de la desaparición de los 5 jóvenes de Lagos de Moreno, Jalisco, y la autoridad pues ya los olvidó. Joaquín, hasta aquí la información.
Gracias, gracias Laura. Voy a unos anuncios. Después de los anuncios, decomisan más de 2 millones de pastillas de fentanilo en Ahome, Sinaloa. Detienen otro involucrado en la masacre de la familia Levarón. Y esta advertencia del presidente electo de Guatemala: estamos viendo un golpe de Estado en curso. Y en un momento, Rubén Cortés y el gran Ramón Vargas. Continuamos.
Pero primero el mensaje es que es aquí en Grupo Fórmula, donde ya lo sabe Joaquín, es su mejor compañía.
En un momento regresa López Dóriga, López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. No podemos elegir lo que sucede, pero sí quién nos lo cuenta. Joaquín López Dóriga, un asunto de confianza.
Es un dorma la parte final de Turandot, querido Ramón.
¿Cómo estás?
Ramón Vargas, el enorme, no te levantes.
Hombre, cómo no.
Qué alegría verte.
Igualmente.
Gracias por haber venido.
No, hombre, al contrario, gracias por invitarme.
Te lo agradezco mucho, ¿verdad?
No, al contrario, sí. Joaquín.
A ver. Esta, yo creo que es una de mis partes favoritas de Turandot. Es el gran final, casi, ¿no? Sí.
En Es un dorma.
Sí.
Que nadie duerma.
Así es.
Que nadie duerma. Y sí es la obra que no inconclusa de Puccini, no la terminó.
Ah, cuéntame, ¿por qué no?
Pues se murió antes.
Ah, bueno, fíjate, un argumento como ese, sí.
No, ese fue un argumento. Él termina la ópera en donde es la muerte de Liu, la chica que se sacrifica por el príncipe, sí, antes de que sepan su nombre. Y ahí terminó. Pero dejó apuntadas cosas Puccini, y por eso, pero el aria sí la escribió él.
Ah, eso.
Esa sí la escribió él. Solamente que no sabía bien dónde ponerla. Y la pusieron ahí, pero estuvo bien. Y fue un buen momento.
Me parece que es un momento cumple,
sí,
¿no?
Ya falta nada para que acabe la obra.
Sí. A ver, Ramón, ¿qué haces en México?
Vengo, Joaquín, muy contento a celebrar 40 años de mi debut en Bellas Artes.
Qué bárbaro. Y vas a volver a Bellas Artes.
Y voy a volver a Bellas Artes, sí. Sí, 40 años son, hace 40 años debuté ahí con la obra Falstaff de Verdi, que es la última obra que hizo Verdi. Después hice Don Giovanni con el maestro Eduardo Mata, te recordarás al maestro Eduardo Mata. Y eso ya son 40 años. Entonces han sido 40 años de trabajo, de música, de visitas, de canto, de...
De mundo.
De mundo, de encuentros, de todo.
Has cantado en Nueva York, has cantado en Francia, Italia, España.
Sí, en toda Europa. Japón. Donde nunca he cantado es en África, y nunca he cantado en Oceanía, nunca he cantado en Australia. Sí. Pero en todos los demás lugares he cantado, sí.
Pues ahí en Sydney tienen un...
Un teatro muy especial. ¿Sí? Nunca he ido, fíjate, nunca.
Sí. Pues un día que no tengas nada que hacer en 2 semanas. Pues,
sí, porque está llegar allá necesitas 3 días y después hay que agarrar el teleférico y nadar.
Pero a ver, Ramón, 40 años. ¿Cómo llegas a la ópera? ¿Cómo llegas a la música?
A la música llego desde niño. Cantando desde niño, me gustaba siempre cantar. Estuve en el coro de infantes de la Basílica de Guadalupe.
Ah.
Ahí aprendí a cantar música gregoriana y polifonía. Y eso me... Yo creo que eso me marcó. El encuentro de un niño con la música, yo creo que lo marca. Te deja algo, te deja una sensibilidad diferente. Y después dejo de cantar por el cambio de voz natural y me encuentro que fue mi maestro de canto de niño, el maestro Antonio López, que acaba hace 3 meses de fallecer, 93 años, el viejito, muy bien vividos, muy... que esté bien. Y él me regresa, me dice, ¿qué pasó con tu voz? Le digo, maestro, ya perdí mi voz. ¿Cómo ya perdiste tu voz? No es posible.
¿Qué edad tenías?
17. Y le dije, a ver, toma mi teléfono, llámame y hablamos. Y ahí empezó todo de nuevo.
¿Fuiste a verlo y qué te dijo?
A empezar a cantar. Me dijo, no, lo que pasa es que tu voz está tiernita de niño. Cuando tú tenías 12 años, 13 años, tenías la voz madura de niño y ahorita tienes la voz tiernita de hombre. Entonces hay que trabajarla. Hay que empezar a buscar otra vez las resonancias y poco a poco. Un trabajo, ¿sabes? Es un...
¿Cómo es que son las resonancias?
Mira, donde se refleja tu voz. Nosotros reflejamos la voz en los huesos frontales. Y en la caja torácica, pero sobre todo aquí. Entonces aprendemos a mandar la voz ahí y que no haya mucho esfuerzo en la garganta, sino que venga de acá abajo. Para que puedas cantar mucho tiempo sin cansarte.
¿Y aquí qué es como un vibrato?
Es como una casa de resonancia.
¿Sí? ¿Esta es la caja de resonancia?
Claro, nuestra casa de resonancia es la cabeza. Mira. Y pues son dos cuerditas vocales con las que tenemos que potenciar la voz al máximo. Y después eso se estudia, es un trabajo. Y alguien que tiene ya 40 años como yo cantando, algo habré hecho bien.
Hombre.
Porque 40 años de cantar, sí. 40 años de cantar son muchos.
Y además, el público de la ópera es muy exigente.
Sí.
Yo he escuchado, como si estuvieras en Los Toros,
sí,
chiflarle a un cantante.
Sí, son
prestigiados, terrible. Además.
Como en el fútbol.
Sí.
Sí, 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 son terribles. Hay gente que se dedica a eso, hay gente que va, gasta su dinero y su tiempo en ir a la ópera. Y están los en Italia, están hasta arriba, sí, donde dicen que es donde se oye mejor.
Siguiendo ahí en la escala.
Conocen las obras y las saben de memoria y saben los textos.
Y llevan el papel.
Y también llevan las partituras y luego te dicen, cambiaste el texto, pusiste aquí en lugar un poquito acá. Y hasta eso saben.
Ahí también, yo una vez escuché chiflidos. Sí. En la escala.
Oh, sí, yo también.
Y pegan sobre la mesa allá arriba.
No, y he oído cosas feas también. Sí, sí, también a mí me ha tocado. He visto cosas muy agresivas. Sí, de agresión ya, de majadería ya, de decir cosas horribles al cantante o al director, he oído también. ¡Vete a tu casa! ¡Vete a estudiar! ¡Cretino! Cosas así. Sí, son muy agresivos. Pero está bien, mira, de eso viven. Tienen razón. Sí.
Bueno, algunos también los mandan, como en Los Toros, ¿sí?
Sí, yo creo que hay menos. Antes había más la claque y la controclaque.
Sí, sí. Los reventadores que llevamos.
Los reventadores todos, que llegaban y eran el contrario. Entonces los otros mandaban los mismos y se peleaban. Pero eso está escrito, está en las historias, cada vez menos.
Ahora, ¿hay menos pasión o hay mejores cantantes?
No, yo creo que hay... Yo sé que sí hay mucha pasión por la ópera. Mira, el Teatro de Viena vende el 97% de sus boletos. Y es un teatro que produce casi 300 funciones al año.
¿300?
Sí, es el teatro que más ópera hace en el mundo. Nada más cierran en el verano. Están abiertos, está todo el año. Desde septiembre hasta principios de julio tienen ópera. Y cada día cambia, ¿no? Son... óperas de repertorio, se tienen un montón de títulos y cambian y cambian y cambian. 97% es mucho. Y muchos otros teatros donde haces, hay algunos que no, algunos que tienen que renovarse, tienen que buscar un nuevo teatro, nuevo público, nueva gente que vengan a los teatros. Pero la ópera está viva, la ópera está activa.
Yo creo que está más viva que nunca.
Sí, porque parece. Además nos enteramos más con esta cosita, nos enteramos de todo. ¿Qué está pasando? Estás cantando y ya la gente sabe si cantaste bien o mal, porque ya lo mandaron. Que es un peligro también, pero bueno, es una realidad.
Ahora, yo por eso siempre elogié mucho el proyecto de los tres tenores allá en Caracalla, en el Mundial de Italia.
En el 90.
En el Mundial de Italia, sí. La víspera de la inauguración del Mundial de Italia, con Plácido, con
Carreras,
Pavarotti y Carreras, sí.
Sí.
Porque en ese momento los criticaron mucho los clásicos de la ópera, ¿no? Pero yo creo que fue una gran labor de difusión de la ópera.
Sí, al final tuvieron razón en que difundieron más la ópera.
Sí.
Sí, la gente empezó a conocer que sabía que habían... Pues ahí salió el Nessun Dorma, el Luciano la popularizó, Pavarotti era quien cantaba esa aria. Y la popularizó en todo el mundo la cantaba. Después lo empezaron a cantar hasta cantantes pop y todo el mundo, ¿no? Uh-huh.
Sí, tienes razón. Yo creo que la ópera sigue muy viva, muy activa, y entre otras cosas es porque la ópera nos cuenta, nos narra historias humanas verdaderas, historias de personas como nosotros, con nuestras virtudes, nuestros pecados, con nuestras debilidades, con nuestras alegrías, tristezas, y eso lo vemos en las óperas todos los días y nos lo pone enfrente, pero con el canto, que el canto es una cosa muy íntima, es una cosa que sale del alma, que, oye, ¿por qué los cantantes vuelven loco? La gente acaba, ya ves Luis Miguel, lo que está haciendo el gran Luis Miguel, llenando a donde va, ¿no? Porque tiene esa capacidad expresiva con su voz, aparte de su personalidad, lo que tú quieras, que transmite, a la gente le gusta.
Emmanuel y Mijares.
Emmanuel y Mijares, también qué fenómeno, los dos, fantásticos. Sí. Sí, no, pues yo creo que la voz es algo fantástico. La voz es algo fantástico, es algo muy, muy, muy emotivo.
A ver, Ramón, sé que vas a tener que ir a trabajar así, ¿no? Como vienes vestido.
Sí, hombre. ¿Cómo ves? Tres días sin verte, mujer. Tres días. Me dejaron sin maleta. Ya dieron tres días sin maleta.
A ver, ¿saliste de dónde?
Mira, estaba en Viena, tomo el avión, ya estamos saliendo y me regresan. Hay un desperfecto, ahí vamos de regreso. Vamos a tomar otro avión. Tomamos el avión a Frankfurt, no agarramos desde luego el
tenía la conexión Frankfurt-México.
México. Sí. Entonces dice, no, pues no hay conexión. Y le dije, ya sabía. Entonces dice, bueno, pero se va a Madrid y sale de Madrid. Entonces quédate todo el día en Frankfurt, sales a las 7 de la noche a Madrid y después espérate a la medianoche para tomar el de Iberia.
Sí.
Y llego a las 3 de la mañana, tarde, sin maletas. Y dije, bueno, yo sospeché que iba a ser difícil encontrar esas maletas porque se fueron por varias aerolíneas.
Sí, claro. Y ¿saliste no en Lufthansa?
En Lufthansa. Y luego me mandaron de Frankfurt a Madrid, no me acuerdo con qué aerolínea, pero una que no me acuerdo cuál. Y después con Iberia. No llegan, entonces estoy realmente...
¿Qué vas a hacer? Yo te presto un frac si quieres.
No me va a quedar. ¿Tú piensas? No.
Tengo uno de cuando se casó mi hija, que me lo regaló la Casa Marcelo. ¿Te acuerdas de la Casa
no?
Marcelo?
Sí, me acuerdo de la Casa Marcelo.
Se acabó con la pandemia.
¿Se acabó?
Lamentablemente.
Sí. Oye, una vez estaba en la Casa Marcelo, alquilé uno, porque no lo olvidé, y me dice, tenemos tres categorías. Uno que le hacemos, y se lo compra y se lo lleva, y está perfecto. Sí, lo hacían bien. Uno que tiene nada más dos puestas, y uno que está más usado. Le digo, pues tráigame el mejor. Entonces me trae ese de dos puestas. Y le digo, ay, no me diga que esta nada más tiene dos puestas. Y dice mi papá, sí, claro, la de su abuelito y la de su papá.
Pero también tenían el sistema este que ellos te hacían el nuevo. Tú pagabas un poco más y se los devolvías.
Sí, yo así lo hice, así me casé. Yo me casé con esto, me lo hicieron sobre medida y se lo dejamos ahí.
Oye, bueno, entonces vienes a Bellas Artes. ¿Qué día vas a estar en Bellas Artes?
10 de septiembre, o sea, domingo en 8, a las 5 de la tarde, como los toros.
Sí.
Voy a estar celebrando 40 años de debut en Bellas Artes, acompañado de los muchachos del estudio de la ópera de Bellas Artes que yo fundé cuando estuve, y con María Catzaraba, con Iván López Reynoso, nuestro director titular, la Orquesta de Bellas Artes. Y mira, es una noche muy especial, porque aparte de lo que estoy celebrando, es como la alternativa que doy a los chicos jóvenes.
Ah, claro.
Y cantamos juntos, y ellos van a ver a un veterano como yo cantando en el mismo concierto, cantando juntos, y cómo se enfrentan las cosas, ¿no? Cómo se aprende a cantar ahí encima del escenario. Y pues esa es la fiesta. Estoy muy agradecido con la OPE, estoy agradecido con el IMBAL que lo ha organizado, lo ha hecho muy bien, y se ha interesado mucho en que salga bien.
Qué bueno.
Sí, entonces estoy bien, estoy en un buen momento.
¿Qué vas a cantar?
Mira, voy a hacer un recorrido desde Mozart hasta Puccini.
Ah.
Así que si quieres venir a saber cómo va a estar la cosa, pues vas a tener que venir.
Sí.
Y luego, voy a hacer un recorrido muy bonito y con ellos que me van a acompañar y vamos a estar juntos, va a estar bien.
Oye, además es la orquesta y el coro de Bellas Artes es imponente, ¿eh?
Sí, la verdad sí. Sí, los dos son.
Yo los he visto y son emocionantes.
Sí, son emocionantes.
Te pones chinito más cuando sube, digo, sube, interviene el coro, ¿sí?
Sí. Es algo que tiene la música, es algo que tiene el teatro y es algo que tiene la ópera. Y creo que ninguna otra forma escénica tiene tanta fuerza.
Bien. Pues querido Ramón, yo te abrazo con el cariño y la admiración de siempre.
Igualmente,
¿lo sabes?
Igualmente, ¿sí? Joaquín.
Es lo que te quiero, lo que te admiro, por todo lo que haces además, ¿sí? Que gracias. Nunca dices lo que haces, que tu mano izquierda no sabe lo que hace tu mano derecha, del bien que haces, que yo sí lo sé, se habla de tu generosidad.
Gracias.
Y pues es un privilegio que hayas venido, y pues el domingo, de este domingo en 8:05 de la tarde, Bellas Artes, los 40 años del gran Ramón Vargas, ¿sí? 40 años de cantar. ¿En los 40 años te ha cambiado la voz?
Sí.
¿Sí?
Sí, me ha cambiado. Algunas cosas para bien, otras me han limitado un poco. He perdido la zona aguda, antes tan fácil que tenía, no la tengo tan fácil, pero he ganado.
Llegas.
Sí, sí, llego. Y he ganado en otras cosas, he ganado en experiencia, en expresividad, en otras cosas.
A ver. Gracias, querido Ramón.
Gracias
por venir.
Y gracias,
te va a ir
a ti.
Extraordinariamente bien.
Más o menos. Gracias, gracias. Seguramente lo vamos a echar muchas ganas y sabes que está muy contento. Hay mucha gente que me ha seguido por muchos años.
Sí, yo soy tu seguidor
yo
por
sé,
muchos años.
Que me quieren y yo también a ellos y va a ser una fiesta.
Qué bueno. Te mereces eso y más.
Gracias, gracias.
No, nadie te lo ha dado, te lo has ganado.
Gracias, gracias, gracias.
Gracias, el querido Ramón Vargas. Yo voy a unos anuncios y después de los anuncios, pues vamos a venir, Rubén Cortés va a venir, ¿sí? Después de 3 años de no verlo, ¿sí? Con su canela fina que debe estar bastante deteriorada. La canela, ¿eh? Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Pues después de más de 3 años, ¿sí?
Más de 3 años en la pandemia, pero no me vas a dar un beso.
Te voy a dar un abrazo, sí, claro.
¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Bien, bien, bien.
Querido Rubén, más de 3 años a distancia. Lo que fue la pandemia, qué
desgracia.
Pero
fíjate que tú me defiendes mucho, ¿eh?
¿De qué?
Siempre me has defendido mucho. ¿Hasta? Me lo dijiste hace un rato.
Hasta que se me acabó ese argumento. Claro, nada, no, es una broma.
Qué bueno.
A ver, Rubén, ¿qué trae Rubén?
Oye, pues ya tenemos, tiene la oposición candidata.
Sí.
Se pensaba hace, ¿qué hablamos? Hace un mes, hace poquito, que estábamos hablando de Xóchitl y coincidíamos en que la tenía muy difícil, que era una carrera cuesta arriba. Sin embargo, creo que llegó muy fuerte. Con esto de que el presidente controla la conversación diaria o la guía.
Él la promovió, él la destapó,
claro,
y la promovió.
Pero fíjate que existe, puede que exista en algún sector, la visión de que el presidente ganó este asunto de denostar al frente, que en el frente hay dedazo. Creo que no, creo que el presidente perdió. Perdió, el frente se mantuvo unido, no descarriló a Xóchitl, creo que Xóchitl es mucho más fuerte ahora. Cuando yo era pequeño decían que lo que no mata engorda, pero es una frase de Nietzsche que dice que lo que no mata te hace más fuerte.
Sí.
Entonces creo que la ha hecho más fuerte. Si había peligros de que este grupo político que trabaja con base en carpetas de investigación para presionar, está muy demostrado. Creo que si lo pretendía hacer con Xóchitl, con el asunto este de la Miguel Hidalgo, que se prestó, no sé cómo se llama este personaje.
Es un impresentable que se llama Víctor Romo, que fue delegado o alcalde ahí de Benito Juárez.
Claro,
¿de Miguel Hidalgo?
De Miguel Hidalgo.
Y están las cuentas de él, ¿eh?
Se prestó, claro que sí, las tiene, se prestó a ese juego. Creo que no va a poder el grupo político que se dedica a este tipo de asuntos, no va a poder con Xóchitl Gálvez. Creo que le ha salido una candidata muy fuerte. Si fuese 2018, México, en el día de la elección, creo que Xóchitl arrebataría, ganaría por amplio margen, con un INE fuerte, con instituciones fuertes, con los medios, la mayoría de los medios, no juguemos con las palabras, Joaquín, uno ve las portadas de los diarios, escucha los teasers, ve los teasers, y me permito decirlo, tú me vas a permitir decirlo, salvo muy raras excepciones, los medios repiten lo que dice el presidente. No era así antes, en el 18 yo me acuerdo la competencia que había, yo que estaba en los medios escritos, la portada, ¿qué trae fulano? ¿Qué trae mengano? Y si, oye, y si no traías una exclusiva, pues era desmoralizante para todos. No estoy hablando de hace tanto, hace 5 años. Ya no lo hay, las portadas parecen escritas, dictadas por la misma persona, salvo raras excepciones, los teasers, salvo raras excepciones, y creo que eso va a impedir o va a hacer que la contienda del 18, del 24, esta que arranca Xóchitl, todavía no sabemos por el partido oficialista, el partido oficial, quién va a ser, pero creo que la va a tener muy difícil, porque no es el mismo México, ¿eh? O sea, no. El debate no es igual, Joaquín, las instituciones no están tan fuertes, el INE no es el mismo INE de antes, y entonces, pero creo que si fuese 2018, lo hubiera, no existe, la tiene muy bien, es una candidata excelente, yo lo diría, populista, populista, habla en el lenguaje de los demás, de la mayoría, dice frases que no voy a repetir acá contigo, yo trato de ser propio, pero son permitidas ya, dice frases que acercan a la gente, creo que es una versión mejorada del presidente. El presidente a veces hace chistes, pero no es simpático, ella es simpática, el presidente no le quedan bien los chistes, tiene un gran imán para las personas, no sé cómo es, habría que preguntarle a los comunicólogos, pero ella sí tiene un gracejo natural que no tiene el presidente, tiene un lenguaje que la acerca a los demás. Ahora en los foros se demostró que está un poco, está abajo de Beatriz, por ejemplo, las propuestas de Beatriz fueron más sólidas, esto de reformar al Estado, de que los programas sociales tengan un empaque estatal, que sean con una visión de estadista, que no sean dádivas, que sean a partir de programas. Beatriz fue más sólida en eso, en el asunto internacional también, pero Xóchitl tiene algo que tú siempre me has dicho, es más emotiva.
Es lo que le pasaba, tenía mucho mejores programas MID, José Antonio MID, que López Obrador, pero López Obrador se iba con lo de Ricky Riquín Canallén.
Claro, y entonces esta persona con un empaque de estadista realmente, como es José Antonio MID, México merecía en el año 2018 un presidente como MID, con una visión mundial, un aeropuerto de clase mundial, un México de clase mundial. El Mexican Moment aquel, yo creo que fue real en su momento, se cayó por los medios, la Casa Blanca, no se publican las casas grises, se quedan en un nicho de círculo rojo, en las redes sociales, que no todo el mundo accede a las redes sociales, no son masivas como se quiere mencionar, cuando el presidente dice que los medios lo atacan, que es el más atacado de la historia, él se refiere a las redes sociales, no a los medios. Los medios ahí están, uno los ve todos los días, los oye, los no lo es, ¿eh? Al contrario, es yo creo que es venerado. ¿De quién es la frase? Fue Ruiz Cortines, ¿verdad? Cuando esto que repitió el presidente ahora que dijo, nos ganaron Beatriz, ni modo, sí. Es de Ruiz Cortines, ¿verdad?
Sí, nos ganaron pollo.
Nos ganaron pollo, era su secretario de qué, de...
No, era el director del Seguro Social.
Ah, del Seguro Social.
Entonces, don Gilberto.
Eso es lo que se repite. Sí. O sea, los medios repiten eso.
Nos ganaron pollo. Bueno, en fin. Pues me da una gran alegría verte en persona, Rubén.
Sí, me alegra verte, Joaquín. Te quiero mucho,
muy bien,
tú lo sabes,
me da mucho gusto igualmente. Que estés muy bien. Y bueno, este soy el comentario de mi querido compañero. Ya no, perdón. Bueno, entonces eso es todo. Gracias, buenas tardes. Perdóname, don Pepe, te mando un abrazo. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame. Pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche y ahora que me vea. Y que me sigan las redes. Gracias pues por eso, buenas tardes y los dejo con el gran Chumel Torres. Que tengan un gran fin de semana, sábado y domingo aquí. Nos vemos a las 3.
Estafeta, tu socio logístico para importar, exportar, almacenar y distribuir, presentó.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.